Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
...45% de los casos que atiende el CISAME en Autlán son por trastornos depresivos. No acudir con profesionales de la salud mental puede disminuir nuestra calidad de vida, explica especialista. El CUC Sur da la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso. Destacan la riqueza natural y cultural del municipio de Autlán de Navarro. Un homenaje a los compositores autlenses en el primer festival Viva Autlán. Disidente, una banda de rock que será estelar en la edición 2023 del Teatro del Pueblo en el marco del carnaval. En la señal universitaria en 2023, mucha divulgación científica con los viernes de ciencia de el IAM. Llegan más de 1,000 elementos del ejército para patrullar Jalisco. Son 260 personas registradas por violencia política contra mujeres, dice el INE. Estados Unidos y Japón extienden acuerdo de defensa al espacio ante preocupación sobre China. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 13 de enero del año 2023. Esta mañana en Autlán de Navarro, con una excelente condición del clima de 16 grados centígrados, soleado, una sensación térmica de 16 grados. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de mi compañero productor y reportero David Mejía, agradezco también a Jacqueline Contreras como reportera y nuestro compañero en los controles operativos, David Israel Ramírez. Le saludo y con la invitación, por supuesto, para que se comunique con nosotros, establezca comunicación a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Le recuerdo el WhatsApp para que establezca comunicación, es el 317-121-2325. Han transcurrido 13 días, por transcurrir 352. Estamos en la semana número 2 de este año 2023. Permítame compartirle que el día de hoy, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Se trata justamente de un trastorno mental frecuente que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, a su vez, es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Según la OMS, la depresión es distinta a las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede este convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar pues gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos, puede también incluso llevar al suicidio, siendo la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años de edad. Bien, pues ahí tiene los pormenores de esta fecha, 13 de enero, el Día Mundial de la lucha contra la depresión. Tenemos más información y avanzamos con los pormenores de estas notas que han preparado mis compañeros en esta región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Bueno, ya le mencionábamos datos importantes del tema de la depresión y efectivamente el 45% de los casos que atiende este organismo de salud, el Centro Integral de Salud Mental en Autlán, son por el por trastornos depresivos, precisamente. El 13 de enero, hoy, esta fecha, se conmemora esta lucha contra la depresión, este trastorno que incide significativamente en las tasas de morbilidad a nivel mundial y que impacta a personas en todas las edades. Sin embargo, son los adolescentes y las personas adultas mayores, los grupos más afectados. En Autlán, el 80% de los casos atendidos son mujeres. Mi compañero David Mejía nos tiene los pormenores.
La maestra Leonor Guerrero Córdoba, coordinadora del Centro Integral de Salud Mental en Autlán, explicó que este trastorno afectivo se puede manifestar por varias características, mismas que serán frecuentes y permanentes durante 15 días.
La depresión es un trastorno del estado de ánimo, está dentro del grupo de los trastornos afectivos y que tiene que ver principalmente con varias características que nos pueden dar una idea de si realmente es depresión o no. De repente es muy común hablar de estoy depre, pero realmente no sabemos cuál es la sintomatología, ¿no? Para que un trastorno de depresión se diagnostique como tal, se van a requerir por lo menos 2 semanas con algunos de estos síntomas. Principalmente es la tristeza, que no es una tristeza temporal, sino es frecuente y permanente durante estos días, y que además exista una como falta de energía y que no disfrutemos de las actividades de la vida cotidiana, que lo que antes disfrutaba hoy ya no es placentero. Y por otra parte, hay más síntomas también, por ejemplo, la falta de apetito o el comer en exceso. Podemos encontrar problemas hasta del sistema inmunológico, infecciones respiratorias continuas. Bueno, son toda una gama de características o de sintomatologías que podríamos definir, pero que estas se presenten por más de 2 semanas de manera constante. Entonces podríamos hablar de síntomas de depresión.
Existen factores psicológicos que pueden traer como consecuencia la depresión, pero también existen factores sociales que pueden traer consigo adicciones y este mismo trastorno que pueden llevar al suicidio.
Además de factores psicológicos y factores sociales, ¿no? Dentro de los factores psicológicos podemos encontrar pues nuestra propia historia, nuestras propias diversas situaciones adversas que hemos vivido, desde pérdidas, desde desintegración familiar, violencia. Son factores que se suman, que son sociales, pero que afectan emocionalmente, ¿no? Hablando de los famosos traumas de la vida y estas situaciones difíciles. Hablamos también, y ya ahora lo veíamos mucho durante esta pandemia, los duelos, duelos, pues ya hablamos de duelos patológicos, duelos que no se han elaborado de una manera favorable y que contribuyen a un trastorno de depresión. También dentro de los factores sociales, pues hablamos de esta situación económica que se vive actualmente y que está trayendo consigo deudas económicas importantes, pérdidas de empleo y situaciones que con esto también puede traer consigo las adicciones como otro elemento importante dentro de esto. Y bueno, una de las situaciones más difíciles que estamos viendo en relación con la depresión, pues son los suicidios, ¿no? Como o intentos o ideación de suicidio.
Hasta junio del 2022, el 45% de las atenciones brindadas del CISAME en Autlán han sido por trastornos depresivos, de los cuales el 80% de las atenciones han sido a mujeres. Por último, la doctora informó sobre los distintos tipos de tratamientos para los distintos grados que existen de este trastorno.
Regularmente el tratamiento, sobre todo hablando de depresión severa, moderada y severa, hablamos de un tratamiento con fármacos y atención psicológica, es decir, con atención de psiquiatría y de psicología. Y si hablamos de depresión leve, pues podemos identificarla solamente o tratarla con, le llamamos psicoeducación y atención psicológica, ambas cosas. Y bueno, dentro de los tratamientos hablamos del tratamiento farmacológico como un elemento fundamental, porque este incide en el funcionamiento de los neurotransmisores en nuestro cerebro, nuestras neuronas, y entonces este funcionamiento no está adecuado en este momento, y entonces el medicamento nos ayuda.
Para Señal Informativa, David Mejía.
Y en el contexto de esta fecha, de esta importante pues conmemoración o que busca precisamente divulgar la importancia de acudir oportunamente con los profesionales de la salud mental en esta fecha, 13 de enero. El no acudir con profesionales de la salud mental puede disminuir nuestra calidad de vida. Esto lo explica especialista. Según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, a desarrollar todas sus habilidades, a poder aprender y a contribuir en la mejora de su comunidad. Vamos con mi compañera Jacqueline Contreras, que nos tiene la información.
Según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y contribuir a la mejora de su comunidad. La doctora Leonor Guerrero Córdoba, responsable del Centro Integral de la Salud Mental de Autlán, explicó que la importancia de la salud mental va más allá de no tener trastornos mentales, ya que cada persona la experimenta de formas diferentes, dependiendo de los problemas que la alteran. Por lo tanto, es fundamental analizar y ver los factores que la puedan irrumpir, y así conservarla todos los días para ser estable emocionalmente, intentando llevar así una vida saludable.
Si nosotros no gestionamos adecuadamente nuestras emociones, por ejemplo, pues sí, en redes sociales estoy bien, nada pasa, pero cuando hay alguna situación detona este cúmulo de emociones que hay dentro de mí y que no las he pues hasta identificado, que no las estoy gestionando, que no estoy manejando adecuadamente.
Leonor Guerrero afirma que la salud mental está determinada por diferentes factores como los sociales, laborales, biológicos, psicológicos, entre otros. Cuando algunos de estos se ve afectado, la persona puede llegar a desarrollar diferentes enfermedades mentales, siendo la depresión, ansiedad y la bipolaridad las más comunes.
Yo creo que una parte importante, lo hemos visto durante todo este periodo de la pandemia que tuvimos por COVID, que pues ha habido más demanda de los servicios porque bueno, la pandemia trajo pues más estrés, trajo duelos, trajo situaciones difíciles de afrontar como económicas, pérdidas de empleo, y, por supuesto, la misma pérdida de la salud. Entonces, con ello hemos tenido, pues, incremento en las atenciones de trastornos como de la ansiedad generalizada, como de la depresión, y que, o estos trastornos de adaptación que de repente se dan mucho en los seres humanos, que aun cuando somos personas muy resilientes, bueno, en ocasiones podemos necesitar ayuda. Y afortunadamente cada vez más personas acuden a atención.
La salud mental está relacionada con la calidad de vida y ambas impactan en el desempeño social de cualquier ser humano, de tal modo que se entiende que una buena calidad de vida mejora la salud mental de las personas. Es por eso que no acudir con un profesional de la salud mental puede disminuir nuestra calidad de vida al no detectar problemas que podemos tener y afectarnos en nuestro día a día. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Son las 9:15 a.m. Es tiempo de ir a nuestra primera pausa en este espacio de Señal Informativa, pero le reitero la invitación para que establezca comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
Avanzamos con la información esta mañana y en el Centro Universitario de la Costa Sur se da la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso. Luego de la publicación del dictamen de admisión para el ciclo 2022A, las y los estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur se presentaron en sus respectivas sedes, esto para tomar su curso de inducción o esta reunión informativa, reunión de arranque de inicio de su ciclo, mismo en el que las autoridades de este centro universitario Universitario les dieron su mensaje de bienvenida. Es mi compañero David Mejía que nos tiene la información al respecto.
Este jueves 12 de enero comenzaron los cursos de inducción para los 397 nuevos estudiantes del CU Costa Sur, los cuales se llevaron a cabo en el aula magna de la sede principal en Autlán y en Jaluco, sede donde se encuentra la carrera de Biología Marina. En su mensaje, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, dio la bienvenida a los estudiantes recién admitidos, provenientes de 25 distintos municipios del estado, destacando la importancia de la red universitaria, ya que puede acercar la educación superior a las regiones y facilitar el acceso a la educación para que las y los estudiantes puedan poner sus conocimientos al servicio de su región.
Quiero extender una cordial bienvenida y sobre todo resaltar la importancia que es para nosotros este acto, porque el día de hoy recibimos estudiantes que provienen de más, en este caso, para lo que es la sede Autlán, sede El Grullo, de más de 25 municipios. ¿Pero qué significa el que esté un centro universitario el día de hoy recibiendo a estudiantes egresados en algunos casos de las preparatorias regionales de nuestra red universitaria y en otros casos también de otras instituciones? Pues bueno, que la universidad desde hace más de 25 años ha procurado acercar y ha procurado desarrollar e implementar dentro de las regiones lo que son los distintos programas educativos. Y con esto quiero decirles que se ha buscado que ustedes no se desarraiguen de su región.
Castellanos Pinzón añadió que el convertirse en universitarios trae consigo una serie de valores sociales y culturales e invitó a los recién ingresados a traer bien puesta la camiseta de la UDG en los momentos más difíciles que como universitarios se presentan.
Llegar a la universidad implica también adquirir toda una serie de valores sociales, de valores culturales, también ponerse muy bien la camiseta de ser un miembro más de la Universidad de Guadalajara, y habrá momentos también en que tendremos que manifestarnos y decir somos guiones de...
La rectora destacó el cómo después de la pandemia todos dejamos de ser los mismos de antes, por lo que hizo mención que dentro del centro universitario van a contar con apoyo psicológico si alguno de los alumnos así lo requiere. Por último, hizo mención de la oficina de primer contacto con la que cuenta el centro universitario para poder atender las situaciones de acoso en caso de que llegaran a presentarse.
Y también algo muy importante, está la oficina de primer contacto. Esta oficina de primer contacto es para que todas aquellas quejas que tengan ustedes por situaciones de acoso, por situaciones en donde no se les da un trato igual a cualquier universitario, no duden en acudir a la misma.
Para Señal Informativa, David Mejía.
Bien, pues ahí tiene este mensaje de parte de la rectora de este centro universitario, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, quien enfatizó en este encuentro, en este mensaje de bienvenida, que en este calendario del Centro Universitario de la Costa Sur se recibe a alumnos de 25 municipios de la región, muchos de ellos egresados de preparatorias de la Universidad de Guadalajara, que avalan que la Universidad de Guadalajara procura desde hace más de 25 años acercar, desarrollar e implementar distintos programas educativos para que los jóvenes pues no se desarraiguen de su lugar de origen y que puedan ayudar a resolver problemas económicos, sociales o de carácter cultural en el futuro. Además, la maestra Ana María exhortó a todos los jóvenes presentes en este inicio, en estos cursos de inducción, a aprovechar al máximo y a utilizar todo lo que la institución les brinda, es decir, becas para estudiar en el extranjero, asistir a terapias con los servicios de psicología de este centro universitario, acercarse a la biblioteca de este centro universitario, a las oficinas de primer contacto que están pues implementadas desde el semestre anterior, a aprovechar todo lo que la universidad les ofrece enfocarse en los diversos aspectos para que su educación sea integral. También expresó que el esfuerzo que hicieron pues merece todo el reconocimiento, tanto para ellos como para sus papás, y aprovechó también para felicitarlos y por haber ingresado exitosamente a la educación superior y por formar parte de la Universidad de Guadalajara. Pues nos sumamos a este mensaje de bienvenida, deseándoles mucho éxito a todos los estudiantes de nuevo ingreso, que sea muy exitoso y que se cumplan todas las expectativas. Bienvenidos, leones negros de la Universidad de Guadalajara. Enhorabuena, mucho éxito y que vaya muy bien su trayecto de crecimiento profesional. Bienvenidos, leoncitos, todos. Todos y todas. Continuamos con más información. Se destaca la riqueza natural y cultural de Autlán de Navarro. El Museo y Centro Regional de las Artes, la Catedral y la Plaza de Toros Alberto Valdera son algunos de los edificios más emblemáticos, icónicos, atractivos de Autlán. En sus atractivos naturales es reconocido a nivel mundial por la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, aunque no cuenta con un platillo típico, es rico en una oferta gastronómica. Vamos con esta información que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz para darnos un recorrido sonoro por el municipio de Autlán y sus grandes riquezas naturales y culturales.
En la primera emisión del programa radiofónico Travesías, Daniela Hernández Uribe, directora de turismo de Autlán, habló sobre los principales atractivos culturales y naturales del municipio. Luego de aclarar que Autlán de la Grana refiere a la cabecera municipal, mientras que Autlán de Navarro al municipio con sus 22 agencias y 4 delegaciones, la egresada de la licenciatura en turismo del CU Costa Sur dijo que los atractivos más representativos del municipio son el Museo y Centro Regional de las Artes, la Catedral, la Parroquia del Divino Salvador, la Iglesia de la Purísima, la Delegación de Huacapán y su Hacienda, el Panteón de los Dolores, el Centro Escolar Chapultepec, el Jardín Carlos Santana, Casa Universitaria Antonio de la Torre, la Plaza de Toros Alberto Valderas, el Mercado Juárez y el Jardín de las Montañas. En los atractivos naturales destacó la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, la Sierra de Neverías, el área recreativa Los Sauces en la localidad del Corcovado, el paisaje que se ofrece de Autlán desde la Capilla del Cerrito y el paisaje agavero y de caña también se suman a los atractivos naturales del municipio. Sobre la gastronomía, Hernández Uribe dijo que no hay un platillo que identifique a Autlán, pero sí es rico en oferta gastronómica en su mercado, restaurantes y su alameda.
Bueno, pues no tenemos así como tal un platillo específico que represente a nuestro municipio, pero sí pudiéramos hablar del tema del pozolillo, esa variación del pozole que se realiza con grano de elote en vez de maíz, que es uno de los que se puede decir que es de más tradición en nuestro municipio. Y bueno, pues también hablamos ahí del tema de los chicharrones, que también es un tema que pues Autlán tiene, incluso ya se hizo una feria del chicharrón, porque la verdad es que se elabora un muy buen producto en nuestro municipio. Ahí, si vamos nosotros al mercado, podemos encontrar algunos vendedores ahí del chicharrón, de la birria, de los tacos, de algunas botanas que se ofrecen, y pues es como lo más representativo de nuestro Autlán. Irte a, bueno, no como tales de aquí, pero irte a comer un menudo al mercado, irte a comer un plato de birria, disfrutar de un taco de chicharrones.
Daniel Hernández concluyó en que es el carnaval de Autlán la fiesta más importante y representativa del municipio. Señal informativa, Antonio Díaz.
Mucho que disfrutar en Autlán, desde luego a sus ciudadanos, a las personas, ya que es una ciudad hospitalaria, por eso se distingue, por su gente hospitalaria, cordial y sobre todo por pues su carácter alegre. Y esto, pues acercándonos ya próximamente a la fiesta del carnaval que está en puerta a partir del 11 de febrero. Tenemos más información, un homenaje a los compositores autlenses en el primer festival Viva Autlán. Para conmemorar el Día del Compositor, este domingo tendrá lugar la primera edición del Festival Viva Autlán, que en esta edición rendirá homenaje a Pepe Sosa. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene los pormenores de este primer festival Viva Autlán.
Este domingo 15 de enero se celebra el Día del Compositor. Para conmemorarlo, el gobierno de Autlán, a través de la Dirección de Arte y Cultura, ha preparado la primera edición del Festival Viva Autlán, un homenaje a los compositores autlenses, informó Esdras López Mundo, director de Arte y Cultura.
Autlán tiene una gran cantidad de compositores y letristas, que bueno, son quienes en muchas ocasiones le dan el inicio de la vida a una melodía, a una canción, a un tema. Entonces, por eso es que decidimos hacer este evento. Ya desde el año pasado veníamos queriendo trabajarlo. El problema del 15 de enero es que se pega mucho con muchas actividades, pero esta vez no queremos dejarlo pasar y vamos a hacer esta primera actividad. El nombre que vamos a ponerle a la actividad es Primer Festival Viva Autlán, en homenaje a los compositores autlenses.
Cada año el festival estará dedicado a algún compositor en específico. En esta primera edición se rendirá homenaje a Pepe Sosa.
Y cada año vamos a estarlo dedicando a un compositor en especial. Y esta primera edición la queremos hacer con el maestro, con el señor Pepe Sosa, que bueno, ya no se encuentra con nosotros. Y por ende queremos recordar varios de los éxitos que hemos conocido y algunos que no se han conocido, que va a acompañarnos su hijo Ali Sosa para darlos a conocer también. En general son varios compositores que van a estarnos acompañando y que vamos a cantar canciones de nuestra autoría o en su defecto también alguna canción del maestro Pepe Sosa.
El festival contará con la participación de compositores autlenses, Goyo Tello, Pepe Uribe, Ali Sosa, Saúl Sánchez y Daniel Convoy, entre otros, quienes participarán interpretando sus obras y del maestro Pepe. La cita es este domingo a partir de las 7:30 horas en el kiosco del Jardín Constitución. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, deseamos mucho éxito y que llegue a su consolidación este Festival Viva Autlán, en el que se destaca precisamente el talento musical y estos homenajes que son muy importantes para pues continuar recordando a las personas que en algún momento también nos compartieron su talento, su música, en este caso el homenaje para Pepe Sosa, quien no recordará sus composiciones exitosas y por supuesto distinguiéndole este carisma y sobre todo su gran capacidad de composición. Pues bueno, ahí tiene usted, bien por este festival, hay que apoyarlo, hay que asistir y pues a buscar también las alternativas y las propuestas para que este festival siga creciendo. Disidente será el estelar en la edición 2023 en el marco del carnaval en el Teatro del Pueblo. Mariachi, cumbia villera, ska, rap, música medieval, música vernácula y rock serán los géneros que podrán disfrutar los asistentes de a la Alameda Municipal, donde también se realizará el Festival de la Cerveza Artesanal. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
En la emisión del programa Autlán y su Carnaval, el Comité Organizador del Teatro del Pueblo dio a conocer los pormenores de la próxima edición, a realizarse del 16 al 18 de febrero en la Alameda Municipal como una alternativa a las actividades del carnaval. Mariachi, cumbia villera, ska, rap, música medieval y rock serán algunos de los géneros que podrán disfrutar las personas que asistan al Teatro del Pueblo, siendo Disidente la banda estelar. Gelar Aro, miembro del comité organizador, destacó la importancia de esta agrupación tapatía.
Disidente es un grupo contemporáneo del rock a nivel nacional. Yo creo que si pudiéramos hablar acerca de las bandas históricas del rock, sobre todo tapatío y jalisciense, yo creo que Disidente entraría en el top 5 de toda la historia de rock de aquí, que de Jalisco. Entonces, es una banda que tiene bastante ponche y tiene bastante trayectoria como para ser dignos representantes y estelares de este que será el carnaval alternativo dentro del Teatro del Pueblo.
El día 16 se presentará la banda Mexicariz, Ada Cristal y Ali Sosa. El 17, Los Fumancheros, Soul Sacrifice, Ska Factory, Zona Cero y La Tae de la Prepa de Autlán. El 18 de febrero se presenta Cortilblad, Colvo, Presid, Night Secrets, Dog Rock y como estelar, Disidente. Señal informativa, Antonio Díaz.
Nos identificamos en este momento y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. Señal Entrevista.
Vamos a nuestro espacio de entrevista. En la línea telefónica saludamos al comandante Jesús Ávila, es comandante de la base de protección civil del municipio, en el municipio del Grullo, a quien saludo amablemente esta mañana. Comandante Jesús Ávila, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, licenciada. A sus órdenes.
Gracias por atendernos con este enlace telefónico que puede, bueno, por fin podemos concretar esta comunicación para que nos comparta, por favor, bueno, las actividades realizadas, los servicios y cómo concluyó el operativo Guadalupe Reyes.
Claro que sí, licenciada, con gusto. Bueno, pues cumpliendo las órdenes de nuestro director general, iniciamos el operativo el día 16 de diciembre y terminamos con el mismo hasta el 8 de enero. Desafortunadamente, pues no fue un operativo como se esperaba, en blanco. Tuvimos saldos rojos en el mismo. Desafortunadamente, por algunas situaciones, tenemos registrados dos choques. Bueno, un evento de una motocicleta y un camión pesado en el municipio de Tecolotlán, donde desafortunadamente falleció el conductor de la motocicleta. Posteriormente tuvimos un accidente por acá en la carretera federal 80 en el municipio de Casimiro Castillo, donde en el lugar falleció también el conductor de una camioneta familiar que se impactó de frente con un autobús. Afortunadamente en el autobús no tenemos registrado personas lesionadas, pero sí tuvimos cuatro personas de la camioneta que iban acompañando a esta persona que falleció en el lugar. Posteriormente fuimos informados que tres de esos lesionados también fallecieron, fueron menores de edad, mujeres. Entonces, pues, se va esto a seis personas fallecidas en total durante este operativo, licenciada.
Bien, las estadísticas que marcan en datos comparativos con otros años, comandante, y si esto es significativo, puesto que se ha identificado también la comunicación, la difusión de los temas de prevención. Pero esto cómo podría destacarse en datos comparativos para este año, comandante?
Estuvimos un poco arriba con respecto a estos decesos, ¿verdad? El año pasado, mal no recuerdo, creo que tuvimos cuatro personas fallecidas registradas en estas mismas fechas. Hoy tuvimos seis, entonces sí, estuvimos arriba de lo que los resultados de la temporada pasada. Uh-huh. Pero pues le digo, desafortunadamente estuvimos todos trabajando duro, fuerte, como se nos ha indicado, pero hay eventos que realmente salen de nuestro control. En este caso, pues, no sé si falta pericia, imprudencia y demás, que ocasionó, pues, que estos saldos rojos se fueran al alza.
Uh-huh. Comandante, en la mayoría entonces de estas, bueno, lamentables pérdidas de vida, ¿es en su mayoría por accidentes o cómo se podría enumerar el tipo, pues, de emergencias que se tuvieron?
Sí, efectivamente, licenciada, tenemos registrados que estuvimos interviniendo cuatro accidentes carreteros. Entonces, pues sí, efectivamente, y la mayoría de las personas fallecidas fueron precisamente dentro de estos accidentes. Tuvimos uno por allá en el municipio de Chiquistlán que nos fue reportado, donde una persona acudió al balneario natural las cascadas de Comala y pues cayó su propia altura y se lesionó y falleció. Pero el resto sí fueron precisamente por accidentes carreteros, licenciada.
Uh-huh. ¿Y qué otros fueron los servicios o las emergencias atendidas, además de los accidentes, que está pues en primer lugar, como ya lo menciona, en el que pues desafortunadamente hubo saldo rojo? ¿Qué otras fueron las emergencias atendidas en esta base?
Bueno, dentro de los registros que tenemos aquí se atendieron 35 auxilios viales que incluyen apoyos por vehículos sobrecalentados, vehículos con falla mecánica que se retiran del lugar de riesgo, apoyos de asistencia vial donde se traslada al propietario o al conductor del vehículo a conseguir un mecánico, conseguir refacciones. También tuvimos 4 abanderamientos precisamente por este tipo de situaciones donde el vehículo queda en zonas de riesgo, en curvas. Se atendieron también 4 incendios en pastizal y se atendió un incendio estructural. Se proporcionaron 445 informaciones y recomendaciones y se hicieron 343 recorridos. Esto principalmente carretera Federal 80 y la carretera El Grullo a Ciudad Guzmán.
Muy bien. En el tema de el uso de pólvora, ¿se tuvo también atención o sí se cumplió con el objetivo de prevención y, bueno, de estar informando a los ciudadanos el uso de este elemento?
Sí, efectivamente, dentro de las recomendaciones incluye pues las recomendaciones y tratar de inhibir el uso de la pólvora, ¿verdad? Entonces, observamos un poco a la baja, por así decirlo, un poco a la baja este tipo de acciones. Entonces, pues, sí estuvimos trabajando con ello y no tenemos reporte de personas lesionadas por pólvora.
Muy bien. Comandante, pues, ¿algo más que usted quiera destacar con respecto a este operativo que nos quiera compartir?
Pues, solamente, ojalá y la población, los radioescuchas, acaten las indicaciones de las autoridades con respecto a esa temporada. Sabemos que terminó la temporada de invernal, ahora viene ya la temporada de Semana Santa y Pascua. Entonces, pues también estaremos muy al pendiente y emitiremos las recomendaciones necesarias para este próximo operativo.
Qué bueno, de aquí a este periodo que continúa en el 2023, como ya usted lo ha mencionado en el operativo de Semana Santa y Pascua, pues habrá que estar insistiendo durante todo, de aquí a que llegue esta fecha, ¿no, comandante? En cuanto a el tema de la precaución en carreteras, que bueno, por lo que vemos los accidentes es lo que deja, pues lamentablemente, este saldo rojo, ¿no?
Sí, es correcto. Ya en su momento pediremos nuevamente apoyo a los medios de comunicación que tan amablemente nos dan la oportunidad de estar en contacto con la población para emitir esas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, sí sabemos que los accidentes vehiculares es el coco en cada uno de esos operativos. Sabemos también que tenemos carreteras sinuosas, con curvas muy pronunciadas, que no están también esas carreteras en buen estado y también puede provocar o puede ser parte para que se lleven a cabo sus accidentes. Entonces, pues vamos a estar trabajando con informaciones preventivas.
Muy bien, comandante Ávila, pues le agradecemos mucho su participación y colaboración esta mañana para atendernos con este enlace telefónico y darnos pues los pormenores de este operativo de Guadalupe Reyes. Muchas gracias.
A sus órdenes, licenciada. Muy buenos días.
Hasta luego, muy buenos días. Pues bueno, ahí escuchamos al comandante de la base de protección civil y bomberos de base regional en el municipio del Grullo, con sede en el municipio del Grullo, que atiende a todos estos municipios de la región Sierra de Amula y en el que pues ya nos menciona la importancia de seguir las recomendaciones que nos hacen, sobre todo en temporada vacacional. Y bueno, en este contexto, pues en el estado, en este operativo invernal 2022-2023, la propia dependencia de Protección Civil y Bomberos a nivel estatal pues informa que fueron 50 personas que perdieron la vida, en su mayoría por accidentes carreteros, y en que en total se atendieron más de 60 incendios. Esto desde el pasado 8 de enero que concluyó de manera oficial el operativo invernal por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil en todo el estado. Estos datos que le acabo de mencionar, en donde los más de 300 oficiales de la Dependencia de Protección Civil pues estuvieron pendientes de las emergencias durante este periodo vacacional, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en el interior del estado, en cada una de las bases, en este caso en Protección Civil con base en el municipio de El Grullo, atendiendo a la Sierra de Amula, y en la Costa Alegre, y en el que se realizaron poco más de 60.300 recorridos de vigilancia, principalmente en carreteras del estado. Durante este periodo, lamentablemente, 50 personas perdieron la vida, siendo los accidentes carreteros la principal causa, y donde esta dependencia de Protección Civil y Bomberos en total atendió 49 percances. Adicionalmente a esto, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos atendió emergencias como, bueno, en su mayoría, principalmente, como ya lo hemos estado mencionando y como nos lo acaba de corroborar el propio comandante Jesús Ávila, que fueron en primer lugar los accidentes automovilísticos urbanos, incendios, búsquedas de personas, rescates, atenciones prehospitalarias, aunado por supuesto a las labores de vigilancia en los principales sitios turísticos de Jalisco. Los oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos estuvieron dando, pues, sobre todo recomendaciones a las turistas, en las playas, así como también a quienes asistieron al Parque Nacional Nevado de Colima. Cabe mencionar que durante este operativo se llevó a cabo del 16 de diciembre al 8 de enero, se mantuvo pues coordinación con otras dependencias, órdenes de gobierno, con la finalidad pues de brindar siempre la pronta respuesta y la atención a los jaliscienses. Bueno, acciones preventivas sobre todo, parece que no es suficiente, hay que seguir insistiendo, como ya lo hemos mencionado, de aquí al siguiente periodo vacacional, en el tema de la prevención y ser precavido, sobre todo al momento de viajar por las carreteras. Tenemos más información aquí en Señal Informativa, vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos con más.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.
Señal Opinión.
Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy tenemos la colaboración y participación de nuestro radialista colaborador, el maestro Armando Martínez López, a quien saludamos amablemente esta mañana. Maestro Armando, bienvenido, muy buenos días, lo escuchamos con su comentario.
Muy buenos días, estimada Delia. Un gusto saludarte como siempre y saludo también cordialmente a los radioescuchas de Señal Informativa. La fecha de hoy, viernes 13, representa para muchas personas un día de mala suerte. ¿Pero de dónde surge esta creencia? En una publicación de National Geographic en español, se menciona que el viernes 13 de cualquier mes es considerado un día de mala suerte en la mayor parte de las culturas anglosajonas, de forma similar a lo que ocurre en Hispanoamérica con el martes 13. Y es que a lo largo de la historia han ocurrido varios acontecimientos que han alimentado esa superstición. Estos son algunos casos. La caída de los templarios ocurrió el viernes 13 de octubre de 1307. Ese día fueron apresados y llevados ante el Tribunal de la Inquisición Católica para ser juzgados por supuestos crímenes contra la cristiandad. La mayoría fueron detenidos o asesinados por el rey Felipe IV. Los templarios fue una orden religiosa y militar fundada en Tierra Santa 2 siglos antes. El viernes 13 de diciembre de 1939 en Victoria, Australia, tuvo lugar el llamado Viernes Negro, ya que en esa fecha ocurrió uno de los peores incendios forestales registrados en la historia, con un saldo de 71 muertos y 20.000 kilómetros cuadrados perdidos. El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes, en la que viajaba el equipo de rugby de este país, se estrelló también un viernes 13, pero de 1972. Un estudio del Medical Journal entre los años 1989 y 1992 señaló que en una región británica los viernes 13 aumentaban en un 52% los accidentes de tráfico. Se ha seguido fomentando el temor a esta fecha con la saga de la película Viernes 13, estrenada en 1980. El último estreno fue en 2009. El naufragio del crucero Costa Concordia en 2012 frente a la isla de Giglio en Italia fue un viernes 13 con un saldo de 2 personas desaparecidas, 32 muertos y alrededor de 4.000 personas evacuadas. El viernes 13 de noviembre de 2015, Francia sufrió uno de los primeros atentados terroristas en París. Estos sucesos pueden interpretarse como mera coincidencia con la fecha. Es respetable la opinión de quienes lo consideran así, como también para quienes es un día de mala suerte. Lo dejo a su criterio. Por el momento, les deseo que tengan un excelente Viernes 13. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Señal Clima.
Y nos vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para esta región y nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con la meteoróloga Miriam Pardo, que nos tiene este pronóstico. Muy buenos días, Miriam.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy la maestra en ciencias Miriam Pardo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y en este momento les comparto el pronóstico para el día de hoy y para el fin de semana. En la situación meteorológica nacional, el frente frío número 23 continúa recorriendo territorio mexicano, provocando lluvias y rachas de viento considerables en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, este sistema también produce oleaje elevado en los estados del litoral del Golfo de México y descenso de temperaturas en la mayor parte del país, principalmente en las zonas serranas del mismo. Finalmente, el estado de Jalisco continuará con condiciones estables sin probabilidad de lluvia y con ambiente frío principalmente en las regiones Altos Norte, Alto Sur y Norte. Autlán, el día de hoy el cielo estará mayormente despejado con intervalos de nubes durante el día y la noche. Ambiente cálido durante la tarde llegando a temperaturas entre 28 y 30 grados y ambiente fresco al amanecer, en la noche y la madrugada del día siguiente con temperaturas entre 11 y 13 grados centígrados. La salida del sol será a las 7:35 de la mañana, mientras que la puesta a las 6:38 de la tarde. Para el fin de semana, continúa el cielo con intervalos con nubosidad dispersa y ambiente cálido en las tardes con temperaturas entre 28 y 30 grados como máxima y fresco al amanecer durante la noche y madrugada, llegando a temperaturas entre 10 y 12 grados. Las rachas de viento serán considerables para estos 3 días, por lo cual se les recomienda tomen precauciones, ya que la sensación térmica provocará que el frío se sienta muchísimo más. Esta es la información que tenemos para ustedes hasta este momento. Que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, en 2023, mucha divulgación científica con los viernes de ciencia de el IAM. Para aventurarse por la galaxia, no es necesario ir tan lejos. Por ello, para arrancar cada fin de semana del 2023, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara prepara un viaje entre estrellas, planetas y sistemas planetarios con sus tradicionales viernes de ciencia. Es decir, que cada viernes a partir de las 19 horas en el auditorio del Instituto de Astronomía y Meteorología se apagan las luces para dar pie a una plática con especialistas de esta casa de estudios, quienes pues comparten sus conocimientos en torno a temas aparentemente complejos como son los expoplanetas, nanomateriales, cambio climático y entre otros temas de gran interés. La entrada a estas charlas es totalmente gratuita y, si las condiciones del clima lo permiten, al final de la plática se llevarán a cabo actividades de observación astronómica en los patios del propio instituto, además de que existen dinámicas para obtener libros gratuitos. Para este 2023, los viernes de ciencia iniciarán el próximo 20 de enero y preparan un total de 43 charlas con especialistas como el doctor Ramiro Franco Hernández con el tema de A Plutón y Más Allá, o la doctora Mariela Flores, quien hablará de la importancia y de las aplicaciones de la nanotecnología. Participarán también la doctora María del Refugio Barba explicando qué es la limnología, y el doctor Federico Vázquez, que hablará sobre los efectos del cambio climático en los océanos, Márquez Lugo, quien detallará qué son los telescopios de agua. Además, existen vinculación con investigadores de otras instituciones educativas, quienes también son invitados a participar en los viernes de ciencia. Por otro lado, colectivos como Sociedades Astronómicas de Guadalajara son colaboradores constantes en esas actividades de divulgación científica. Así es de que si usted un viernes de esto se encuentra por allá en Guadalajara y cercano a este Instituto de Meteorología, puede asistir a dichas actividades bastante interesantes para desentrañar y darnos a conocer más acerca de la astronomía. Por ello es que pues se trata de divulgar la ciencia desde el conocimiento para que todos la podamos entender. Pues ahí tiene esta invitación que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Nacional.
En la señal de nuestro estado de Jalisco, llegan más de 1,000 elementos del ejército para patrullar Jalisco este miércoles, luego de que se diera a conocer la detención de José Antonio Manuel, hermano de Juan Carlos, alias el CR, ligados a la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. Llegaron a Jalisco 1,100 nuevos elementos del ejército mexicano pertenecientes a la Sedena. La quinta región militar y la 15 región militar informaron que su llegada se da con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad en el estado de Jalisco en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal. Los elementos castrenses estarán entre quienes también se encuentran agentes de la Guardia Nacional. Emprenderán acciones dentro de la estrategia de seguridad del estado de Jalisco con autoridades del gobierno del estado y de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá en la zona metropolitana de Guadalajara y Lagos de Moreno en la región Altos Norte. Y su principal misión, señalan las autoridades militares, es el fortalecimiento del estado de derecho y el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos.
Señal Nacional.
Son 260 personas registradas por violencia política contra mujeres, dice el INE. Al corte de este jueves, 260 personas están inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra mujeres en razón de género. Esto lo afirma el INE. Del total, 215 son hombres y 45 mujeres, así lo reportó el organismo.
Señal Internacional.
En la información internacional, Estados Unidos y Japón extienden acuerdo de defensa al espacio ante preocupación sobre China. Estados Unidos y Japón acordaron el pasado miércoles que su tratado de seguridad y defensa se aplique al espacio y anunciaron el despliegue de una unidad de infantería de marina, la más ágil en suelo aliado, entre las crecientes preocupaciones por China.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 13 de enero. 45% de los casos que atiende el CISAME en Autlán son por trastornos depresivos. No acudir con profesional de la salud mental puede disminuir nuestra calidad de vida, explica especialista. El CUC Sur da la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso. Destacan la riqueza natural y cultural del municipio de Autlán. Un homenaje a los compositores autlenses en el primer festival Viva Autlán. La banda Disidente será estelar en la edición 2023 del Teatro del Pueblo. En el 2023, mucha divulgación científica con los Viernes de Ciencia del Instituto de Astronomía y Meteorología. Llegan más de 1,000 elementos del ejército para patrullar Jalisco. Son 260 personas registradas por violencia política contra mujeres, dice el INE. Estados Unidos y Japón extienden acuerdo de defensa al espacio ante preocupación sobre China. Bien, pues con música buena, con esta que estamos escuchando en el fondo musical, nos estamos despidiendo esta mañana de viernes 13. Y precisamente la buena música siempre vence a la mala suerte. Es una de las frases que debemos en la mente positiva, pues ¿por qué no? Relucir en este viernes 13, que para los supersticiosos pues es de mala suerte. Pero con la buena música que hoy nos deja en el fondo nuestro operador David Israel Ramírez, pues bueno, hacemos hincapié a que la buena música siempre vence a la mala suerte. Y también hay otras frases como el viernes 13 es de buena suerte porque adelantan la quincena. O sea, veamos todo lo positivo en lugar de lo que contrarresta a la mala suerte, o contrarrestando la mala suerte, ¿no? Dice, ni el viernes 13 es tan malo, ni el 14 de febrero es tan bonito. Es otra de las frases también positivas. Cuando te das cuenta de que hoy es viernes 13, pero luego recuerdas que la mala suerte la tienes los 365 días del año, ya ni le temes al viernes 13. Otra frase dice, feliz viernes 13, que un gato negro se cruce en tu camino significa que el animal va a alguna parte, así de simple. Si algo tiene que salirte bien, saldrá bien sin importar la fecha. No seas supersticioso, nada sucederá el viernes 13 que no pueda suceder el sábado 14. Bueno, pues ahí tiene unas frases para tomarlo de manera positiva, así es de que si es supersticioso, pues no, déjelo de lado y mejor disfrute de cada momento y nosotros creemos la propia buena suerte. Gracias, que tenga un excelente día. Me despido con esta frase de este escritor, Ganivet. Dice, el hombre es el más misterioso y el más desconcertante de los objetos descubiertos por la ciencia. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.